¿Qué iba a decir? La misión, perdón, ya no sé qué voy a hacer.
Bueno, puedes editarlo. Vas a editar todo.
Pero no me acuerdo. Ese tema, no puedo editar algo que no me acuerdo.
Dejá de hacerlo.
Bueno, bienvenidos a Los Drugos, este podcast lleno de locuras y cositas re zarpadas que hago con mis dos compañeros que me acompañan esta noche. Tenemos a NASA Developer, el zurdo
de la derecha.
Del grupo.
Hola,
el zurdo que está a la derecha.
Macri Gato.
¿Cómo estás, NASA? ¿Todo bien?
Sí, frustrado políticamente.
Frustrado políticamente, me parece perfecto. Y a mi izquierda, la derecha de este podcast, Mica Mona.
¿Todo bien?
Mica Mona, ¿todo bien?
¿Por qué está a la derecha?
¿Cómo te...?
¿Por qué está a la derecha?
Y porque Mica Mona es...
Pro Macri.
Pro Macri y un montón de cosas más que no vamos a hablar porque...
No,
terminamos en cana.
No voy a opinar.
¿Cómo andás, Mica Mona? ¿Todo bien?
Bien. Bien, con ganas de grabar.
Ah, bueno, de grabar. Muy bien. Pensé que iba a decir otra cosa.
Sí,
está bien.
¿Qué? Algo con bombas.
Sí, sí, sí.
Eso lo dijeron ustedes.
Nada, nada. ¿Cómo se encuentra esta noche? ¿Tienen cosas para hablar?
No, la verdad que no. Pero no. Vamos a intentar.
Como siempre.
Vamos a intentar.
No hacemos mucho.
Gente que no hace la tarea, gente que no hace nada.
No me gusta cómo obligan a hacer
cosas. ¿Acá tengo anotado?
Opcional, todo tiene que ser opcional.
Tengo anotado que le tenemos que mandar un saludito al Beltra. Porque le tengo que mandar un saludito a Beltrán. ¿Ok?
Un fiel escucha, ¿no?
¿Escuchó los dos ya o escuchó uno solo?
Sí, creo que escuchó uno
no
solo.
No sé qué tan fiel.
No le podemos pedir mucho.
Bueno, pero es una buena persona.
Esa fidelidad.
Pobrecito que en estos momentos está acá en Capital. Y que yo lo invité a que venga a grabar con nosotros. A tirar sus noticias sobre videojuegos y esas cosas que a él le gusta. Pero dijo que no, que tenía que hacer otras cosas.
Cosas más
no
importantes,
pudo venir.
¿No?
Sí, cosas más importantes, ¿viste?
Ah, entonces, ¿por qué no saludó?
Porque no se escucha, es un capo de la vida. Nos tiró recomendaciones, nos tiró un montón de cosas, sí, críticas.
Y hubiera estado bueno que venga.
Un capo. Así que le mando un besito.
Besito. Chau.
Y bueno, ¿ustedes le quieren mandar un saludito a alguien?
No.
Bueno, ya que estamos, le mandamos un saludo a Ponicio y...
Clásico de todos los
vamos
sábados.
Vamos a hacer, así como los rayitos catódicos en todos los programas tienen que nombrar a Sonic, si nosotros hacemos... tenemos que nombrar a Ponicio en todos los programas.
Bueno, es de la buena suerte, Ponicio, ¿no? Porque al final el programa sale bueno. Va, bueno para nosotros, ¿no? Nos gusta.
Le podemos mandar unos saluditos a Erald.
¿Y sí, a Seba no le mandás saludos?
Y no, vamos agregando uno por programa.
¿Por
Seba,
eso?
¿Seba nos escucha?
Sí,
Seba es un fiel seguidor desde el principio también.
¿Ah, sí?
Pero no comenta mucho.
Seba.
Quiero Seba Developer.
Esta semana. Bueno, agregamos dos esta semana.
Claro, de dos.
La semana que
no sé a quién vamos a saludar el sábado. ¿Qué?
Veremos si podemos hallar, aunque sea uno más. Bueno,
y ya nombraste a un podcast amigo.
Seba, ¿cuáles son tus sentimientos con Seba? Porque sos el que más lo conoce acá. ¿No?
Y aparte acá siempre le preguntamos sobre los sentimientos.
Yo para primero del Beltra, yo te puedo decir que vamos a hablar primero del Beltra, después pasamos a Seba. Cada uno va a decir su pensamiento sobre Beltra. Yo lo siento como una persona que me inspira.
¿Qué te inspira?
¿Eh?
¿Qué te inspira?
Me inspira...
¿Sentimientos?
Sí, muchos sentimientos. Yo a veces pienso en Beltra y...
Se puso profundo.
Y se me...
Está llorando, me parece.
Se me...
Se le...
Como que se me cruza así un poquito el culito. ¿Viste? Como que...
Está bien, han pasado cosas para eso.
Como que lo aprieto un poquito.
¿Por miedo?
¿Eh?
¿Por miedo? ¿Ha sido violento? No,
porque yo sé lo que pasa cuando está Beltra cerca, ¿viste? Y ya empiezo, ¿viste? A apretar. Pero bueno, esos son mis sentimientos.
¿Qué pasa?
Nah. Vos, Mica, ¿qué pensás?
Nada, me caí. No puedo decir lo mismo. Es como un hermano para mí.
Decimos todo lo mismo. Era una máquina.
Vos te caes.
¿Te hace fruncir también?
No, la verdad que no me cae.
¿No te cae bien?
No me cae para nada bien, pero cuando viene le hago de cuenta que me cae bien, porque es grandote, ¿viste? Y me da miedo.
Es una persona que te inspira confianza, ¿no?
Sí. Ok.
Sí, lo que digan. Porque es grandote, cosa. Me da miedo. No, mentira, le mando besitos.
Lo queremos.
Me cae bien y... No, me cae bien, no.
Sí, aguante Vetra que le pedís... ¿Qué?
Pará, de los otros no hablamos tanto.
No me regaló nada.
Le pedís un jugo Tang y te trae una caja.
A Luquita, una
persona
cosas.
Muy generosa, ¿no?
Sí.
Una vez nos regaló pilas sí. Para la Wii. No, está bien, ahora aumentaron mis sentimientos.
¿Te acordás?
Si la tuviera que definir en una palabra sería generoso.
Generoso, una persona generosa.
4% aumentaron mis sentimientos para que recordé lo de las
Muy cosas. Bien. ¿Y Decebo? Empezá vos, NASA, porque vos sos el que más lo conoce.
¿Por qué Decebo?
Porque le mandamos un saludito. No,
sí, bueno, saluditos para...
¿Debas? Yo mandamos los saludos. Tenés que decir que te inspira.
¿Qué me inspira?
Saluditos le mandamos. ¿Te inspira confianza?
¿Qué te inspira?
Sí, todas las cosas.
Bueno, empiezo yo ya que no está pensando. Sí,
te mandamos saluditos
todavía. No lo conozco mucho, yo lo he visto un par de veces y me pasó una persona agradable. Una persona que tiene mucho para decir y no lo dice, o por lo menos a mí no me lo dice.
Es normal porque lo viste dos veces nomás.
No me dijo nada.
Así un poco. A vos, Mica, ¿qué te parece?
También, una buena persona. Todo me parece buena persona.
Yo trabajo los viernes con él y puedo decir que espero toda la semana el viernes para poder trabajar con él, porque si no me aburro en el trabajo.
Creo todos los semanas.
Toda la semana, sí.
Está bien, está perfecto. Bueno, ya mandamos los saludos.
No es homosexual esto, No es homosexual.
Es completamente macho.
Sí,
macho, pelo en pecho.
Sí,
perfecto.
Sí, yo sé,
es lo que me pasa a mí con.
¿Con
el Beltra? No, pero con otras personas, ¿no? Ya terminamos esta sección de...
¡Qué raro!
terminamos con esta sección de saluditos.
Bueno.
Y,
como que le robamos
la
sección de...
Sí.
No, para nada. Olvídate, maestro.
Estamos lejos,
Sí, todavía, así que... Y ahora pasamos con el mundo de Hover. No. Vamos a pasar a la sección de noticias, donde vamos a hablar de las cosas que pasaron esta semana, que a nosotros nos pareció importante y que se nos cantó el orto anotar. Bueno, la sección de noticias. Tenemos muchas noticias este día. La verdad que fue una semana
muy agitada, ¿no?
Pero
no
sé si muchas. Son muchas, muchas.
No sé.
Te lo firmo acá. Muchas. voy a empezar yo.
Dale.
Porque tengo el cuadernillo acá.
Empezás el primero.
Mi primera noticia es una noticia que a mi cara tal vez la alegre.
A ver. ¿Es sobre Jake Gyllenhaal?
No. Vuelve de Sabrina la bruja adolescente.
Ah, sí, lo leí. Pero no leí más nada que eso. Bueno. Informame, a ver.
Había estudiado esa noticia.
Me lo olvidé.
Vuelve Sabrina la bruja adolescente con su nueva serie que se llama The Chilling Adventures of Sabrina.
¿Puedes tirar un comentario? ¿Sabías que yo había vuelto en una serie en 3D hace un par de años?
Sí.
¿Una qué?
Una serie
en 3D animada.
¿Animada
de por Sabrina. Computadora?
Ajá.
De Sabrina.
Ajá.
¿Te hacía el doblaje de ella misma?
No, ni idea. No creo que sea la misma actriz ni en pedo. Porque Sabrina es un personaje de Archie Comics bastante viejo. Tuvo la serie Live Action que fue famosa. Y hace un par de años creo
¿Sabrina?
Que.
¿Sabrina? ¿La bruja adolescente está basada en un cómic?
Ajá. Un cómic de Archie Comics.
No sabía.
Era un personaje recurrente en los cómics de Archie, que son cómics humorísticos estadounidenses. Creo que también es. ¿Sabes? Y después creo que tuvo su propia serie y salió. Hicieron la serie Live Action.
Mira
que es un clásico de los clásicos.
Esta serie va a estar protagonizada, obviamente, por Melissa Joan Hart.
¿En serio?
¿Is it confirmed?
Me estás jodiendo.
Obviamente.
Mika está teniendo un paro.
¿Para cuándo viene esto?
Sí.
¿La están grabando?
Anoté acá, me dice John.
No, no, porque yo la tengo a la actriz en Facebook. No sé si servirá de mucho, pero siempre veo lo que publica y no vi que haya publicado.
¿Servía de seguidora de Sabrina?
Sí. Algo relacionado.
Voy a chequear esto y.
No, última, confío lo, en vos,
arreglo,
igual.
Lo arreglo en el podcast. Bueno. Y borras esa parte. Y va a estar.
¿Pero qué
según
es?
Leí.
La tercera edad, la Sabrina Bruja adolescente ya no es adolescente.
Ya no es muy adolescente. Capaz
pero esta se llama The Chilling Adventures of Sabrina.
Ah. No, uy, me vuela la cabeza.
De la adolescente.
No, para, Mika,
yo creo que este es el,
no lo googlea ahora.
¿Sabes qué creo yo? Que este es el primer humo que van a tirar los drugos en esta nueva temporada.
Después de verificar las fuentes, no, Melissa John Hart no va a estar en el programa Mika, perdóname.
Para que se me desmaya mi camona.
Es muy triste la noticia. Sigo con la tristeza.
Bueno, este programa va a ser transmitido por la CW.
¿Sabes qué? Me enteré recién.
¿Quién?
Que hay un corto de 2011 que se llama Sabrina y Salem juntos de nuevo.
¿Juntos together?
Sí, together again. Y actúa la actriz Melissa John Hart.
Ajá.
Y nunca lo vi, te voy a buscar.
Bueno.
2011.
Bueno,
una noticia.
Nos traemos la reseña de ese corto.
Sabrina y Salem juntos de nuevo.
Por favor.
Bueno, después de esta vendida de humo, parte mía, pasamos a hermoso NASA, que nos va a traer alguna noticita.
Esa noticia te va a encantar. ¿De qué sos fanático vos?
De Dragon Ball.
En el ámbito de videojuegos.
De
¿qué empresa te pone loca, loca, loca?
Y si hay una empresa que me llena de amores, Nintendo.
Bueno, tengo una noticia para vos acerca de la Nintendo Switch, esta consola que vos estás pronto a comprarte.
Sí.
Te va a volar la peluca.
Sí,
en realidad seguramente no te huele la peluca, pero es un simpático homenaje que incluyeron en todas las consolas Nintendo Switch que se están vendiendo.
Sí.
Es que adentro de todas las consolas viene incluido un juego de Family Game o de Nintendo NES para los chetos.
Ajá.
Que es el Golf. Golf de Nintendo.
Sí.
Este jueguito bien clásico del Golf. Bastante aburrido era, pero bueno. Viene incluido en todas las consolas. ¿Por qué? Porque uno de los desarrolladores de este juego es el fallecido Satoru Iwata, que era el director
grosso de la vida.
De Nintendo, que aparecía cada vez que hacía una Nintendo Direct, aparecía el chinito este. Haciendo la presentación. Así que bueno, si vos pones tu consola, anotá, toma nota de este truquito, bueno, no se repite. Cuando te compres la Switch, pones la fecha de la consola en el 11 de julio, es el aniversario del fallecimiento de Satoru Iwata.
Sí.
Vos haces el gesto con las manos que solía hacer en sus videos. Sí. Es una cosa así, mira, yo te lo muestro a vos, después vos fijate cómo.
Sí, yo lo prometo. Sí, es como un empujar. Sí, voy a empujar
hacia adelante.
Sí.
El chinito hacía siempre.
Clarísimo.
Hace. La consola se flashea toda re loca y te aparece el juego del golf.
Mirá vos.
A modo de homenaje para el chino. Lo loco de esto es que si vos ya te conectaste a internet, vos ya no podés resetear la fecha de la consola. Entonces vas a tener que esperar al próximo año, al 11 de julio, a que se cumpla otra vez el aniversario del chino y vas a poder destrabar el jueguito.
Mirá vos, qué interesante.
Qué loco,
eso,
¿no?
Eso es una japonesada terrible.
Terrible.
Es como un easter egg.
Sí, básicamente.
Es un easter egg. Es alta, no, es muy japonés. No, no compro. Me parece copado, pero yo no haría ese gesto para jugar un juego así.
No,
la verdad, me parece más simple bajarlo y listo. Muy interesante, muy interesante.
Bueno, perdón.
Muy interesante. No, no, está genial, genial. Genial.
Si vos,
de verdad, si interesante.
Si vos leyeras mi noticia. Mika, tu noticia.
Es que le quemaron el acolchado.
La del corto de Sabrina no era la noticia.
No.
¿Conocen a una tal linda?
Sí, la de Twin Peaks. La de Twin Peaks.
Ya sé cuál es tu noticia, pero bueno, así que no te la agarré, no, dale, contame.
Linda Hamilton.
Ah, sí, ¿cómo no?
Va a volver.
Sí.
Linda Hamilton.
¿Linda Hamilton?
Sarah Connor.
Sí.
Va a volver la nueva película de Terminator.
¿Cuál es la nueva película de Terminator?
La nueva que anunció.
Ya está, pensé que había quebrado con la última que salió, pero.
Hace poco leí una noticia que decía: China salvó a Terminator, así que supongo que la taquilla de China, que por lo general es muy alta por obviamente la cantidad de chinos que hay.
Qué raro, los chinos.
Y ya ha salvado algunas películas de ser un fiasco comercial.
Sí.
Ha salvado a Terminator.
Sí, salvó a Transformers también.
James Cameron, que va a producir la nueva película de Terminator, dijo que hace falta que vuelva Linda Hamilton al cast de Terminator.
Una decisión interesante.
Y también va a estar Schwarzenegger, obviamente. Lo anunció en un evento privado en esta semana. ¿Y vos sabés por qué Linda Hamilton se retiró de la actuación?
¿Se retiró de la actuación?
En su momento, sí, después de hacer... ¿cuál fue la última película que hizo?
La Bella Bestia.
No recuerdo.
¿La Bella Bestia?
No, no sé.
No, hizo Terminator después, ¿no?
¿Después o antes?
No sé.
Bueno, ponele.
Se retiró. ¿Por qué?
Porque tiene un trastorno bipolar.
Le
diagnosticaron ya de grande, después de tener varios problemas también en el trabajo, discutió con gente y cosas así. Y era que era bipolar. Entonces dejó de actuar en su momento. Parece que ahora como que quiere volver, o James Cameron la quiere de vuelta, ¿no? Y esa es mi noticia.
Me gustó su final. Y esa es mi noticia.
Milagrosa de Sarah
Connor. La galleta Connor, así se quiebra.
Esta nueva saga bodrio de Terminator.
Sí, yo pensé que Terminator era irremontable ya, pero parece que
James dice que necesita de ese papel femenino que en su momento le dio tanta gloria.
Yo digo la verdad, para mí ni James Cameron remonta.
¿Cuál es el produciendo?
No, para mí Terminator es algo que murió en Terminator 2. Y fue groso así, la pueden haber terminado ahí, listo, ya está. Seguir robando, no. No, maestro.
Creo que venimos hablando de Terminator. ¿Puedo calar acá mi noticia?
Sí. Perdón. El que está guionando esta nueva película de Terminator es el mismo guionista que escribió la serie de Sarah Connor.
Sí.
Las crónicas de Sarah Connor.
Sí.
Bueno, así que anda metido también en la película.
Sí. Bueno, nadie vio esa serie. No. Así que no podemos saber si es bueno o es mal.
Ahora sí, seguí con...
¿Qué noticia querés?
Bueno, como estamos en el Terminator, y como vamos a Terminator, vamos a Arnold.
Sí.
¿O qué sería del mundo sin Schwarzenegger, no?
Obviamente, ¿qué sería? No sería el mismo.
Bueno, les traigo un tráiler que vi hace muy poquito, de una película que la verdad que no tenía ni idea de que existía. Es una película pronta a estrenarse, creo que en octubre, en la que tenemos a Schwarzenegger nuevamente en un papel protagónico.
Ajá.
Una película medianamente independiente. Es más, creo que sale directo a video o a DVD.
¿Video?
Lo eches.
Es una película de acción y comedia que se llama Killing Gunther.
Ajá.
Gunther es un asesino...
Sí, leí el título en algún lado, no me puse a leer nada.
Es un asesino muy famoso, interpretado por Terminator Schwarzenegger.
Sí.
Y que la trama de la película es que otro conjunto de muchos asesinos quieren buscarlo a él y asesinarlo porque hay una recompensa por matarlo o algo por el estilo. No entendí bien el tráiler.
Onda John Wick.
Pero bueno, la onda es esa y parece que promete en esa acción y de diversión.
Bien, ¿no?
Parece bastante clase B, igual las filmaciones son medias raras, tipo de reality, ¿viste? Como cada asesino hablándole a la cámara diciendo, sí, yo voy a matar a...
Ah, sí.
Y... sí.
Sí, bueno,
por ahí en una de esas, como venimos viendo películas de acción copadas últimamente.
Y capaz que
habrá, por ahí tenemos suerte.
Habrá que chequear quién dirige, quién
aparece esas cosas, el director, pero la verdad que no lo reconozco ahora.
Y bueno,
de otras películas conocidas, pero bueno, es algo nuevo de Arnold en clave de comedia, que hace rato que no lo volvemos a ver en la comedia, y bueno, sería interesante de ver.
¿Esa era una de tus noticias?
Esa era una de mis noticias, pero...
Estás robando con un tráiler.
Está bien.
Robando con un tráiler.
Bien. Próxima noticia la voy a decir yo. ¿Qué serie es la menos vista de serie de Marvel producida por Netflix? ¿Cuál es su serie?
No, ni idea.
¿Luke Cage?
No. Es Defenders.
¿Qué?
Defenders es la serie de Marvel Netflix. Marflix.
Es muy triste esto.
Menos visto. Solamente el 17% de la gente que miró la segunda temporada de Red Dead se sentó a mirar Defenders.
No. ¿Okay? ¿Vos no la viste, Micamona?
No la vi.
Ah, ahí está.
Por gente está como vos, Defenders se está tocando fondo y nadie vio Defenders.
Yo la voy a ver.
Que para mí es mejor que...
Pero ¿sabes por qué fue eso, no? Yo te lo explico. Iron Fist fue tan mala que la gente...
Que la gente perdió la esperanza. Perdió la fe en Matrix.
La esperanza suena muy trágico.
Es que es así.
Necesitamos un nuevo héroe.
Yo la única razón por la que la quería ver era porque iba a estar Daredevil. Es la verdad.
¿No la viste?
Bueno, pero lo voy a ver. Por él nomás.
Ya está, los números ya están escritos igual, ya es tarde.
¿Ah? Ya está. ¿Los números? Ah.
Sí, ya los números están.
Sí, no sí, es muy... ¿Y qué vos decís que no...? Bueno, igual ya Punisher ya está. O sea...
Sí, pero ahora se viene a la casa. Se vendió seguro.
Ya está hecha.
Sí, sí, sí. Se va a estrenar ahora. Creo que hay fecha ahora, pero no
sé. ¿Pero vos qué decís? ¿Que ya no van a hacer más series de Marvel?
Y no sé, depende.
Ah, no creo que dejen de hacer.
Capaz que...
Sí,
capaz
pero
que...
si no les sirve.
No, no, pero capaz que...
Ya hay contrato igual, supongo, para algunas cosas.
Si, no si... inventes, si no sabes.
Si y, Puni... Pero si anunciaron, por ¿qué? Algo debe ser que las anuncian.
¿Qué habían anunciado?
Daredevil temporada 3.
Sí, la tercera temporada de Daredevil. La segunda de Jessica Jones ya están anunciadas.
Ah.
La próxima noticia, ¿quién la tiene, muchachos?
Mi camona, supongo. ¿No? ¿Ya no tenés más? Bueno, traigo la última noticia. ¿Conocés la saga Street Fighter?
Sí, obviamente.
Bueno, y hace 2 años más o menos salió el Street Fighter 5, la última encarnación de la saga.
Sí, una pronga.
Ajá, que lo más interesante era que supuestamente no iban a sacar reversiones de este Street, como suelen sacar siempre Super, Super Ultra, Super Mega,
sí, sí,
etcétera,
sí.
etcétera. Iba a salir un solo juego al cual iban a ir actualizando a medida que vayan apareciendo personajes, etcétera.
Ajá.
Lo más loco de esto es que se filtró en una página de venta de jueguitos, que ahora no te voy a decir cuál es, porque la verdad que no interesa.
Ajá.
Que alguien subió sin querer a la venta un juego que va a salir en enero del año que viene, que es el Street Fighter V Arcade Edition, que vendría a ser el mismo juego que salió hasta ahora, pero con todos los DLC que te vendían antes por separado, incluidos en un solo paquete, más el modo arcade que nunca había estado incluido en el juego.
Ajá.
Y a los minutos o a, no sé, un tiempo después de que se subió eso, lo eliminaron porque obviamente era algo que no tenían que anunciar todavía.
Pero
la pifia que se hace por ahí.
¿Le mintieron a la gente?
¿Qué?
¿Lo mintieron a la gente?
Y más o menos, Capcom suele hacer esas cosas. Igual se supone que el juego en realidad es como un paquete que viene con todo lo que ya había salido hasta ahora para que vos lo puedas comprar
pero
de una vez. Pero que vos puedas, supongo yo que se va a poder seguir jugando el Street Fighter 5 que tenemos. Que tiene la gente comprada, ¿no?
Eso que hacen ahora, eso es algo que hacen ahora.
Sí, sí,
de
sí.
Largar paquetes de cosas, es algo normal.
Sí, sí, normal. Sí, es algo normal. Igual convengamos que Street Fighter 5 me lo regalaron hace poco.
Pero una pregunta te hago ahora.
Dígame.
¿Cuáles eran las diferencias entre Street Fighter Super, Street Fighter Turbo? ¿Cuáles eran las diferencias entre cada juego?
Cambios en la jugabilidad. Pequeños cambios, como se agregan más movimientos especiales, ponele. Revisión en las técnicas. Y lo más importante, se agregaban personajes y niveles.
Ah, bueno, básicamente lo mismo,
entonces. Es básicamente lo mismo. El tema es que antes vos, si tenías el 4 y querías jugar con alguien que tenía el Super, no podías.
Tenías que comprarte.
Claro, sí, vos tenías que comprarte el Super. El 4 ya no se actualizaba más.
Ahora
el 5 es actualizable, exactamente. Y sí, creería sí, yo que el 5 sí. Este se va a poder seguir usando. Sería un afano a mano armada.
No es un juego nuevo.
No es un juego nuevo, es como un paquete.
Es el mismo juego, pero te venden todos los paquetes juntos y lo mismo.
Ahora el juego básicamente estaría completo. Porque la primera versión que se conseguía del juego, la verdad que tenía muy pocos personajes, no tenía muy historia, era una pedorrada.
Y ahora, ponete que ahora larguen esto, el Street Fighter con todos los DLCs. Ah. ¿Eso significa que van a dejar de salir DLCs?
No tengo idea. La gente anda debatiendo sobre eso. Porque salió el juego, después salió algo que se conoció como la Season 1, que fueron 6 personajes que fueron desbloqueando a lo largo del primer año. Luego la Season 2, 6 personajes más que se están desbloqueando a lo largo de este año. Falta uno todavía, que se supone que sale ahora en estos meses. Y en enero saldría este Arcade Edition y no se sabe si va a salir también un Season 3 con más personajes para que el juego dure un año más, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Así que bueno, esa es la pequeña noticia.
Y bueno, ya que estamos hablando de jueguitos... Yo soy muy envidioso. Si vos tenés una noticia de jueguito, yo también tengo una noticia de jueguito. Pero ¿sabés qué? Estas noticias son 3 noticias, macho. Son 3 noticias en una.
Increíble.
Mirá, ¿qué saga de videojuegos te gusta a vos?
¿Qué?
¿Qué saga de videojuegos te gusta a vos?
Muchas, me empiezo a nombrar.
Una de Nintendo.
¿Mario Bros?
Otra. No, otra.
¿Zelda?
No, otra.
Me la estás complicando. Kirby.
Smash
Bros.
No.
Mario Party.
¿Viste? Ahí te das cuenta de lo mágico que es Nintendo. Tenés muchas sagas que te gustan. ¿Viste?
Wow.
Bueno, otra. Una
Yoshi,
saga donde
Yoshi, donde Yoshi pertenece a Mario.
Donde tenés que coleccionar cosas.
¿Coleccionar? Ah, una, ¿cómo me olvidé de mis amigos de la infancia?
Donde tenés
de la infancia y de la vida, los Pokémongos.
Obviamente, los Pokémongos. Ah, tengo noticias Pokémongas hoy. Hoy vine con todas las noticias Pokémongas.
Noticias Pokémongas, mi camona, escuchá.
Salió el trailer el trailer nuevo de Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon.
Ya salen en nada.
Dentro de nada, en noviembre sale, ¿no?
Sí, creo que sí. ¿Qué nos trae este nuevo trailer? No lo vi todavía.
Trae novedades.
Contame, por favor.
Bueno, nosotros jugamos ya, ¿no?, el Moon y el Sun. Sí. Esta es como una reversión del Moon y el Sun, con algunos cambiecitos, unos cambios. Hay las... ¿Cómo se...? Yo acá anoté como pruebas, pero ¿cómo se llamaban las...? ¿Pruebas se llamaban?
Creo que eran pruebas, los trials eran.
Sí, los trials, es que yo también trials, pero ¿cuál es la versión?
Vamos a decirle pruebas porque para mí también eran pruebas. Las pruebas de los cajunas.
Sí, algo así.
Ponele.
Bueno, las pruebas. Bueno, las pruebas van a estar cambiadas.
¿Qué novedad hay con las pruebas? Antes eran básicamente como minijuegos o pequeñas misiones chiquitas.
Las pruebas van a estar cambiadas, van a haber pequeños cambios. No especifica bien qué cambios, pero van a ser ligeras, no van a ser las mismas pruebas. Y hay una prueba nueva.
Bien.
Completamente nueva.
Tenían que laburar en algo.
Obviamente.
Mongos esto.
Va a haber 400 Pokémones para atrapar en game.
Ajá,
que no estoy bien seguro cuál eran los números de los juegos anteriores.
Eran bastante menos, creo. Ponerle 200 y pico por tirar un número.
Y la más llamativa de los cambios, ¿no? O de las funciones nuevas que implementaron en este nuevo juego es el poder surfear con Mantine. Te subís arriba de tu Mantine como si fuera una tabla de surf,
¿sí?,
y empezás a surfear. Y yo cuando leí esto, porque lo leí primero, dije surfear y, o sea, en todo el juego podés surfear.
Claro.
Bueno, pero esto es diferente porque vos estás arriba de Mantine, podés surfear olas y es como un minijuego en el cual vos podés andar surfeando olas y haces saltos y vas ganando puntos y no sé qué mierda.
Un minijuego de surf.
Claro, es como un
Tony Hawk.
Es como un juego aparte de surf que tenés. Que me gustó y sé que no sumo, sí, creo que no suma absolutamente nada, pero
para el que no lo juego o el que quiere,
pero está bueno
disfrutar el modo historia. A los PBT les gusta,
me gusta que agreguen cositas así a Pokémon. Y otra cosa que también agregaron es una cosa que se llama el Fotoclub, que es como el Putty Club pero de fotos.
Está bueno.
Puedes sacarte foto con tus Pokémones, con el Pokémon que tenés en el equipo, supongo. Uh-huh. Y le puedes cambiar el fondo, ponerle pegatinas y esas porongas. Y después compartirlo con tus amigos. Mediante esas cosas que le gusta hacer Nintendo. Yo, la verdad,
a mi Pokémon seguro le encanta eso.
Todo bien con Pokémon, pero creo que este Ultra Moon y Ultra Sun no lo voy a jugar. Lamentablemente.
Muy pocas actualizaciones, son todas
pavaditas. Sí, para mí, jugar de nuevo el mismo juego que todavía no jugué.
Claro.
Que,
¿para qué sale?
Para Nintendo 3DS.
Nada más.
El
por
Pokémon.
Ahí inventaban algo para que sea para Switch.
No, el Pokémon de Switch está en desarrollo, pero no hay fecha, no hay nada.
Vamos a confiar en que desarrollaron muy poco para este nuevo Ultra Sun y Ultra Moon, porque deben estar dándole duro al de Switch. O sea, alto juego.
Sí, haciendo, el, ¿no?, primer Pokémon de Switch va a ser un Pokémon diseñado específicamente para Switch. Completamente, bueno, nuevo. Sí. Va a ser para la próxima generación, supongo. Y bueno, la próxima noticia es, hablando de Switch, es... sí, porque, bueno, estaba, pero dije que iba a tirar un par de noticias sobre Pokémon. Son tres noticias sobre Pokémon. El Pokémon Tournament, sale para Switch.
Sí, ya estaba el demo dando vueltas por ahí. Ajá. Los que tienen Switch habían probado el demo. Creo que ¿ya salió?
Sí, ya salió. Este juego tiene todo lo que tenía el de Wii U.
Muy bien, más no lograron nada.
Lo que tenía los arcades.
Ah, había salido para arcades este
juego. Sí, también.
Estos chinos tienen de todo.
Y tiene las novedades que tiene a Decidueye.
Sí.
Como personaje usable, ¿sí?, para pelear. Y tenés a Poprio y a Litten como supporters.
Ajá.
Que son las novedades de este juego nuevo de Switch. Y bueno, nunca jugué Pokémon Tournament. Parece divertido, pero no sé. ¿Vos lo jugaste en eso?
Jugué el demo y una vez probé el juego completo un ratito en un torneo en el que creo que había perdido y quedé fuera, entonces tuve que ir a jugar el Pokémon Tournament.
¿Te gustó?
Sí, es entretenido. Supongo que si tendría el juego y tiempo para dedicarle, podría darte una opinión más, sí, más verdadera, ¿no?
Más nada que
sí. Sí, porque es divertido, pero la verdad que como juego de peleas...
Te diría algo, pero no lo jugué mucho.
Bueno, y la última noticia, y no menor, por eso, sale Pokémon Oro y Plata para la consola virtual de 3DS. Ya lo puedes comprar. Bien. ¿Querés jugar al Pokémon
Oro y Plata? Me encanta cómo roban con la saga. Es
sí, van a salir, y para Switch van a salir también otra vez.
Sí, seguramente, Plata, obviamente.
Del rojo, amarillo,
todo. Está buenísimo, te vuelven a cobrar por algo que ya habían vendido. Está muy bueno.
Y bueno,
me encantaría poder laburar así.
Eso es lo mágico de Nintendo. Roban, pero la gente compra. Porque Pokémon es Pokémon, vieja. Es así. Y bueno, esa fue mi última noticia. Nadie tiene ninguna más noticia.
Ninguna más, no, noticia,
ninguna más noticia. Sí, vamos, la frase yo.
Noticia por allá.
¿No?
No.
No. No. Bueno, con esto directamente pasamos a la sección de. De donde hablamos de las cosas que estuvimos viendo, ¿ok?
Dale.
Y eso. Nos vemos. Esta sección es donde hablamos de las cosas que estuvimos.
Pasó en la voz.
Me pasó algo muy. Pasaron cosas serias en este ratito y me cambié la voz. vamos a hablar de las cosas que estuvimos mirando, que estuvimos leyendo, que estuvimos jugando esta semana. Así que bueno, Mika estuvo mirando cositas. ¿Qué estuviste mirando, Mika?
Hace ya varios meses que estoy mirando. Back.
Esto
miré.
Es una exclusiva de esta reseña, no la vas a encontrar.
No.
Sí.
El mundo mundial.
La reseña bizarra, es cierto.
Sí, pero ¿por qué hago esta reseña o por qué se nos ocurrió hacer esta reseña? Aunque puede parecer medio estúpido, ¿no? Pero.
Todo este programa es este. La idea de hacer este podcast es estúpido. Dale.
Es una novela, no es ni una serie ni una película. Es una novela de Telefe que al salir. A poquito tiempo después de salir al aire, sí, un mes o menos de un mes, le fue muy mal con el rating y el Telefe le dio de baja, así de una, no esperó más tiempo, le dio de baja, es Fanny la Fan, le dio de baja y ¿qué pasó? Le empezaron a subir cada día un capítulo en la página de Telefe. Entonces, bueno, aquel que se haya enganchado con la serie, con lo poco que dieron, con la novela, perdón, lo poco que dieron en la tele, podía seguirlo viendo online. Y eso fue lo que hicimos, verla en internet.
Sí, sí.
Ayer viernes terminó. Y bueno, queríamos contar de qué va la novela porque me parece que estaba muy buena, era muy entretenida, tenía muchos actores conocidos. Claro, pero no te estoy diciendo que actuaba un famoso, digamos, y toda gente desconocida.
¿Tenés datos de director y esas cosas de la novela?
La novela es de Sebastián Ortega.
¿Quién es Sebastián Ortega?
De Underground, que hizo también El Marginal.
Ah, va.
Hizo Nina, que fue una novela del año pasado, creo, que no la vi, Educando a Nina, perdón. No la vi porque me parecía estúpida. Pero bueno, ahora me terminé
pero esta te pareció una genialidad, ¿no?
Que a todo el mundo le pareció estúpida, pero bueno, yo la vi y me re gustó.
Ajá.
Entonces pero... hay más gente que hizo esas series y novelas.
Hizo Graduados también.
Graduados, sí.
Graduados.
Son novelas que no siguen el estereotipo clásico de las novelas nacionales, ¿no? Tienen como siempre.
¿Por qué también fue
extra o personaje medio raro?
Fue criticada Fanny porque la idea es así, es Agustina Cherry, la actriz es Fanny, que se mete como en el... ella es fanática de una novela, por eso se llama Fanny, ella tiene el nombre Fanny, pero así se llama la novela, es fanática de una novela que es de vampiros. en la novela actual, Luciano Cáceres, que hace de Emiliano Morante, y bueno, no me acuerdo los nombres de los otros actores.
Está bien, no pasa nada.
No, Nicolás Fontana no actúa ahí. Bueno, ellos hacen una novela dentro de la novela, ¿no?
Sí.
Que se trata de vampiros. Es
un insecto importante.
En sí, la novela que hacen de vampiros es como una cargada a todas las novelas, ¿no? De ciencia ficción.
¿Cómo se llama la novela adentro de la novela, que me encanta el nombre porque es una parodia?
Se llama Cuando muerde el amor, ¿entendés? Porque son vampiros. Y,
bueno, y yo siempre me río de todos los nombres de las novelas que salen en Argentina, porque todos son algo
del amor.
Más que el amor.
Sí.
Es más, hace poquito salió una de un boxeador, que, obviamente, ¿cómo se llama?
El golpe del amor. ¿Se llama así?
¿El golpe de amor o golpe del corazón?
Sí, algo así.
¿Golpe del corazón?
Muy preciso, sí, muy de Telefe.
¿Pero es boxeador?
Muy de acá.
Es médico.
Médico, parece.
¿Es de Estebanés?
Sí, el de Estebanés.
¿No
hay algo con el
boxeador?
No.
¿Y cómo se llama? ¿El médico del amor?
Uy, no, mejor.
Bueno, volvamos a Fanny.
Sí.
La cosa es que hay una novela dentro de la novela y se muestra todo lo que es el detrás de cámara de la novela esa que filman, ¿no?
Ajá.
Entonces es
que
como
podríamos deducir que ese así sería el detrás de cámara de cualquier novela.
Claro. La cosa que la crítica decía que esta gente ya hizo una novela así, que fue Los exitosos Pels, donde estaba
Mike Amigorena. Sí. Pero eso era sobre un noticiero ese.
Sí.
¿No?
Claro, era solo un noticiero, pero todo lo que hacía la gente antes de filmar el noticiero, digamos.
Sí.
Como que ya se habían reído de eso, y entonces era como repetitiva la historia.
Ya, es cualquiera.
Y también la crítica decía que era muy exagerada, como que los chistes eran muy exagerados de Fanny, entonces bueno, no pegó en su momento y la dieron de baja. Entonces, la novela se trata de esta Agustina Cherry, que es Fanny, que es fanática de esta serie, y lo que hace en el primer capítulo es meterse dentro del canal a espiar, como hace ella, y consigue trabajo dentro del canal haciéndose
a espiar. ¿Por qué entra a espiar?
Entra
porque es una fan.
Claro, es fan ella.
Claro.
Y a los fans
es una fermita,
y a las fans no las dejan entrar.
Pega laburo de culo.
No, es que ella se hace pasar por otra persona y consigue laburo de asistente de una de las actrices.
Ajá.
De Cuando muerde el amor.
Ajá.
Entonces ella se hace pasar por otra persona. Y bueno, toda la novela va de que ella es otra persona, en teoría.
Claro.
La gente del canal no sabe que ella es la presidenta del club de fans de Cuando muerde el amor.
Ajá.
¿Qué crees que te cuente toda la historia? Es medio larga. En sí, digamos, los personajes son muy buenos. Te digo, actores, tenemos a Luciano Cáceres, a Nicolás Furtado. Nicolás Furtado es el de Marginal, Diosito.
Sí,
si
Diosito,
no
sí, obvio.
El Puma Goiti. Julieta Díaz. Bueno, hay un montón de actores, como te digo.
Sí, todos los actores argentinos. ¿Eh?
Rodrigo Noya.
¿Estás o Osvaldo Laporte?
No. Rodrigo Noya, que vuelve después de Coinor.
Sí. Después de David Vireva.
El pibe renació ahora a los 20 y pico de años. ¿Y
¿Y ahora qué es?
Ahora es padre.
¿Tú único? ¿Sigue siendo un pendejito magónico?
Sí, es como, ¿viste las imágenes que aparecían de...? Lo comparaba con Milhouse. Cuando Milhouse lo hace grande, bueno, igual. Es el amigo de Fanny en este caso.
Ajá.
Y bueno, Fanny está como enamorada del actor de la novela, que es Luciano Cáceres.
Sí.
Y al entrar al canal se reencuentra con un amigo de la infancia, que es Nicolás Furtado.
Ajá.
Pedro Godoy en la novela. Y entonces está todo el tiempo como que, o está con el actor que tanto admiró,
o con
el camarógrafo, que es Pedro, que es como más real, pero está ahí ella en ese triángulo, que además se suma Rodrigo Noya, que es Huguito, se llama Huguito en la novela, que él también está enamorado de Fanny, ¿no? Entonces están ahí como los tres.
Es un cuadrilátero del
amor.
Claro.
Al pasar los capítulos.
Puede ser una novela.
Son maestros matemáticos. Son maestros de matemáticas que se enamora de una alumna. que tiene 12 años.
¿Qué?
Nada, el personaje del Puma Goiti.
Para eso iba a decir. No, el Puma Goiti tiene una peluca en la novela. Se pasa los chistes que hace, cómo actúa. Lo mejor de la novela es que vos sabés que la dieron de baja, pero siguen actuando igual y crees todos los personajes, son muy buenos personajes. Al pasar de la novela, te enterás que la madre de Fanny, que es Laura Novoa,
sí.
Sí, en su momento estuvo con un hombre, ¿no? Cuando ella era joven.
Sí.
Y estuvo enamorada de un hombre, qué sé yo, se entera que ella está embarazada.
Sí.
Y cuando le va a decir al tipo, el tipo está con otra. Entonces se va con el corazón roto y ahí fue cuando estaba embarazada de Fanny, ¿no?
Ajá.
O sea, tiene a Fanny sola, sin padre.
Sí.
Y nunca le dice a ella quién es su verdadero padre. Más o menos.
Se pone a Goiti.
A la mitad de la novela te enterás que el Puma Goiti, que es el dueño de Mega Canal, el canal que hace la novela, es el padre de Fanny.
Es bastante antes de la mitad de la novela.
No, porque la primera mitad hay como todas esas.
La saga del travesti.
Hay una
¿se puede llamar la saga del travesti?
Que es de un travesti también.
Podríamos decir que está dividida en saga.
Pero fue raro porque a los, no sé, a los 20 capítulos se trató todo sobre una trama, ¿no? Sí. Que es la del travesti.
Sí, sí, la saga. La saga del travesti. Yo lo acabo de nombrar como la saga del travesti.
Se la cuento rápido. Era así.
Tenés 2 minutos para contarme. ¿Sabes?
Hace muchos años en el canal habían bastardeado a un actor que era malísimo, que era feo, que era petizo, que se llamaba Enrique Marcial. Lo maltratan y le dicen: no, bueno, pues no servís para actuar, tómatela de acá. ¿Qué pasa? El tipo se da cuenta que él era más una mujer que un tipo.
Sí.
Se opera.
Sí.
Y vuelve a Mega Canal con el nombre de Marcia Enríquez. ¿Entendés? Enrique Marcial, Marcia Enríquez.
Qué
es una mujer. Que la actriz es Julieta Díaz. Es una actriz conocida.
Julieta Díaz.
Sí, la de mi, el fútbol o yo.
Ah, sí, sí, sí. Es horrible. Sí.
Bueno, la mina es el travesti.
Sí.
Que viene al canal, vuelve al canal en busca de venganza.
Sí.
Entonces actúa en la novela, le hace creer a todos que es otra persona. Y bueno, al capítulo 20 más o menos termina esa trama con la venganza. Y ahí empieza la trama de el padre de Fanny.
Ajá.
Y bueno, al final.
¿Saga que termina cuándo?
Al final.
Al final de la serie termina esa la saga, la última saga serie.
Sí, sí, la del padre.
Igual
sí.
Entre medio hay varias subtramas, ¿no?
Claro, sí, obvio.
O sea, vos como espectador te enterás de esto a mitad de la serie, pero Fanny no.
No, no, Fanny se entera al final.
Ah, ok, perfecto.
Algo muy raro que pasó. Capítulo, son 62 capítulos son.
Sí.
Capítulo 60.
Sí.
Empiezas a cerrar todas las tramas de golpe, tramas que venían robando. Sí. 10 capítulos.
La Gran Twin Peaks.
Sí, en sí. Un capítulo cerraron como 5 o 6 tramas. Se arregló algo más o menos. Y bueno, ¿sabes por qué pasó esto? Porque otro problema que tuvieron la productora con los actores fue que ellos tenían un contrato de 70 capítulos.
Ajá.
Parece que al irle tan mal la novela y darla de baja y ponerla solo en internet, le dijeron: no, muchachos, vamos a hacer hasta el capítulo 60 nomás. O sea, 10 capítulos menos de lo que tenían planeado.
Sí.
Y ahí fue que hubo un requilombo, se quejaron los actores y todo. Y se ve que arreglaron por un capítulo 62. Ahí. Ajá. Fue cuando terminó. Entonces fue como que tuvieron que cerrar todo de golpe, no lo esperaban y fue eso lo que pasó. Y al final terminan el capítulo 62. Muchas cosas pasan, muchas veces pasa lo de la cuarta pared en Fanny.
Sí, explica eso, porque ¿qué es la cuarta pared y en qué situaciones sucede?
La cuarta pared es cuando la novela deja de ser novela o se relaciona con la vida real, ¿no? Y hay muchos chistes que hacen referencia a lo que estaba pasando en la realidad. Por ejemplo, hay chistes como uno le dice, mirá que tenés que firmar hasta capítulo 70, cosas así relacionadas con la novela de la novela.
Pues sí, con los problemas que estaban teniendo, claro, en la producción en realidad.
Después en otra tiran, che, Mendoza está pegando bien esta novela, que hablando de su novela, en verdad cuando Telefe dio de baja Fanny, la única provincia que seguía dando Fanny en Telefe era Mendoza, porque le había ido bien. Y así un montón de cosas.
Y después ahí tiene bocha de guiños a novelas nacionales.
Sí, a cada rato Agustina Cherry dice, porque en teoría el papel de Agustina Cherry es de una chica que fue criada en su casa.
Sí.
No fue a la escuela, la madre la educó y como que creció viendo novelas ella.
Ajá. Entonces, sí, como Noelia.
¿Te acordás de esa serie donde los chicos eran huérfanos y estaban en un rincón de luz? Era como muchas referencias a...
De eso puede ser un re podcast.
En otro caso, ponele, la escritora de esta novela, Cuando muerde el amor, le dice a ¿cómo se llama? A Hansel, que es
el
Puma Goiti, le dice, che, se me ocurrió una novela, una donde transcurra en la prisión y haya un policía que se meta a la prisión porque tienen que rescatar a la hija de un juez.
Buena idea.
Del marginal.
Y después hacemos una precuela.
Y ahí el mismo Hansel, que es el dueño del canal, le dice, no, me parece malísima la idea. Siendo que le ha ido también al marginal, ¿no? Bueno, hay muchos chistes así, referencia a todo. Y más con la vida real, ¿no?
Y después la sátira en general que hace es la televisión y el mundo de la actuación, que supongo que obviamente ellos lo deben conocer más porque viven de eso. Y por lo general, las series que hablan mucho de un medio que ellos mismos conocen no me gustan, así como las películas que hablan sobre el cine en sí.
Sí.
Me gustan tanto porque obviamente hablan de cosas que ellos conocen, uno no se puede sentir tan identificado. En este caso pasa lo mismo con las novelas, pero no es solamente que hacen guiños a cosas de ellos. Desde el lado positivo, muchas veces me hacen desde el lado de negativo, mostrando lo careta que son algunos actores.
Sí, obvio, cómo, muy exagerado también, ¿no?
Cómo se inventan relaciones por ahí entre actores
para que, salir a la tele, claro, nomás.
Para que los medios y los programas de chimentos hablen de eso, pero en realidad la gente se odia. Eso, como que hacen una diferencia entre lo que es el mundo real y el mundo adentro de un canal de televisión que está bastante bueno.
Sí, claro, eso es.
Tiene guaches en lo que es la trama y bastantes chistes estúpidos.
Sí.
Pero a su vez tiene muchos guiños que están buenos. Y algunos personajes que se relacionan entre sí que están muy copados. El del Puma Goiti y el de la guionista de la serie, dos personajes que son fantásticos. A mí que no miro estas cosas, no suelo mirar novelas.
Lo hice ver una novela y venía todos los días del trabajo diciendo: además, ¿ya viste Fanny?
Muchos secundarios son mejores que los personajes principales, que son Fanny y...
Sí, Tomás Fonsi. Tomás Fonsi es un personaje brutal. Secundario acá. El pibe actúa re bien. Y parece que es él nomás, que no está actuando, que está hablando así re normal y es muy bueno el personaje de Tomás Fonsi.
Muy bien. ¿Y cuando terminó, qué sintieron? ¿Le gustó cómo cerró la...? ¿Les gustó cómo cerró?
Sí, o sea, ya sabemos que fue un cierre acelerado,
sí,
pero,
sí. Teniendo
pero
en cuenta
terminó
las
como toda novela, terminó todo. Entonces, bien.
Dentro de todo fueron cerrando todas las tramas que habían dejado abiertas y otras tramas que por ahí iban desarrollando ya las habían cortado bastante tiempo antes, como no necesitaban un cierre porque a la vez tampoco también eran irrelevantes.
Sí, lo más triste es que no sé si la gente la va a poder ver porque Telefe la saca del aire...
Pero sí.
El lunes sale
lo suben a
de la página, así que espero que la suban a YouTube
la nube,
y la
nube,
gente la pueda ver porque la verdad no se van a arrepentir de verla.
Y bueno,
una novela argentina, sí,
una locura.
Puntaje, Mica.
Yo le pongo un
antes, tenés que tener en cuenta todas las novelas argentinas que viste.
Sí.
No, películas, no estamos hablando de películas hollywoodenses.
Parte la
idea. Poner el puntaje en base a otras novelas argentinas.
Un 9.
Muy bien. NASA, comparala con otras novelas argentinas que viste de Charry.
No he visto muchas novelas argentinas, pero veo partes así y me parece.
¿Sabes qué tiene? ¿Sabes qué tiene la novela? Perdón, ahí te dejo terminar. Que la trama es re básica, ¿no? Básica. El padre que no, la hija que no sabe que es el padre, qué sé yo. Pero al ser tantos actores y tan buenos los actores, es entretenido y en sí no te importa tanto la trama principal, sino lo que va haciendo cada uno de los actores o los personajes. Bueno, seguimos.
Y desde lo de los actores, no me importa tanto, no sigo a los actores de acá de Argentina.
Sí, sí.
Sí, estoy de acuerdo con Mika de que la selección es bastante buena. Está de Cherry, por ejemplo.
Ajá. Sí.
Los actores hacen bien sus papeles. Aparte, como a cada uno lo seleccionaron para un papel específico, vos tenés que hacer esto, porque saben que lo eligieron para eso, que va a hacerlo, lo va a hacer bien. Rodriguito de Noya hace de un nerd que es re perdedor y lo, obviamente lo hace perfecto, porque el chabón tiene el carisma para hacer eso. Y así con varios. Lo que destaco es, bueno, lo que decía esto de esta sátira que hace en la televisión argentina en general, la relación entre algunos personajes, que a pesar de que la serie es completamente exagerada en todo sentido, los personajes son todos como caricaturas, no son personajes como reales.
Sí, son muy exagerados.
Son todos exagerados a sí. propósito.
Pero a pesar no molesto, de eso, ¿no?
Sí, hay sí. algunos personajes que entre sí tienen relaciones que son muy humanas, que están muy buenas. Y después también toca mucho esta temática del género, hay muchos homosexuales y cosas así, pero no. Si bien hacen muchos chistes con eso, no está como
centrado
en eso, o no son forzados. Los personajes okay. son divertidos.
Sí.
Hay un homosexual que es bueno y un homosexual que es malo, ¿entendés? O
claro.
sea, no importa la sexualidad de un personaje, importa claro. cómo es la persona en
sí. No está estereotipado como.
Exacto.
No. Sí, está bien.
Una comedia.
¿Puntaje?
¿Sabes qué empieza?
Ah,
puntaje. 7, listo. Te pones 7 a todo. No me quiero imaginar lo que le vas a poner a otra película que vamos a hablar después.
Final, lo último que te digo, al final de la novela, ya en los últimos 10 capítulos, empezás a ver que los actores
sí.
se ríen. O sea, no se tienen que estar riendo. Pero se tientan. Y se ve que siguieron grabando tentados. Entonces los ves que están con la mano en la boca tratando de taparse, pero le ves la cara que se está sí, riendo.
Sí. Imagínate
haber cortado la grabación.
Imagínate si sabes que te van a cancelar
claro,
en un mes,
como que ya
está,
te
llevo un huevo.
La referencia que hacen a eso mismo también es genial.
En esa situación decía, vamos a pasarla bien acá y listo.
Claro,
me chupa un huevo todo.
Pero personajes que tienen que estar serios en un momento y se están riendo.
bueno.
Lo importante es que te reís un rato y lo disfrutas.
Y bueno,
aguante Luciano
Cáceres.
¿Esto? ¿El vampiro?
¿Sí?
Ah, es un capo, la verdad que sí.
Bueno, Fan y la Fan, por NASA y Mika, grandes. Grandes. ¿Cuál será la próxima novela argentina que reseñaron, muchachos?
Están seguimos sin material.
Pregunta,
que seguir haciendo.
Pregunta así recogada. ¿Están mirando Un gallo para Esculapio?
No
están mirando.
No. He leído por ahí que
es
miniserie. No, yo siempre la comparan, vi que la comparan mucho con El Marginal. Por el tema este tumbero que tiene, pero que lo que yo leí es que no llega al nivel de lo marginal, pero que se deja ver, que está bastante bien, es una producción sí. importante.
Sí, es una producción seria, digamos.
Sí, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, muy debería decir la verdad, no la miraría. Yo no la miraría, a pesar de que la elogiaron mucho, no la miraría. Pero me gusta que le haya gustado a ustedes y que
espero
no hayan.
Que se haya entendido, ¿no? Lo que...
Sí.
Trajimos,
yo lo entendí, yo que no entiendo nada, lo entendí.
Yo que no entiendo nada. Claro, nadie te
va. Que
salvo
que
te lo resumo, sí. no va a ser. Nadie va a hacer la.
Y
reseña
si te lo resumo, lo va a hacer, ¿eh? Si no lo hace, te lo resumo. Yo, es la única reseña que vas a encontrar online.
Yo dije que seguramente era así. Yo tiré, te lo resumo, seguramente lo hace porque le encantas esa bizarreada.
Sí.
Pero bueno, veremos, a ver qué dice. Con esto terminamos con esta reseña. Y pasamos al plato fuerte.
Dale.
¿Qué pasó? Este jueves se estrenó It en este país, en Argentina.
¿Este país?
¿Qué país?
Argentina.
Cierto.
Fuimos al cine y miramos It.
¿Cómo vamos a arrancar esta reseña? Es una reseña...
¿Qué pasa?
Pero, vamos a anunciar primero. ¿Esta reseña contiene spoilers?
Sí, contiene todos los spoilers.
Esta reseña
vamos
contiene
con spoilers.
Si
no vieron la película, no escuchen esta parte y directamente dejen de escuchar el podcast acá. porque no vamos a hablar de absolutamente nada más hasta el final, así que
corten acá.
Pueden saltar los últimos dos minutos para los saluditos.
Ya decimos saluditos al principio del programa.
No, los saluditos despedidos.
¿Cómo es? Así que bueno, vamos a hablar de esta película con spoilers. Es una película que trajo ya no hablamos absolutamente nada entre nosotros sobre esta película. Pero ya podemos notar ciertos tintes de que va a haber polémica acá. Sí. Parece que hay gente que no le gustó, gente que no le gustó tanto, a gente que le gustó mucho. Y así
mucho.
Que sí. Bueno, ves, esas cosas pasan.
No está jodido.
Así que bueno, podemos empezar a hablar de esta película. It, dirigida por Andy Muschietti.
Muschietti.
A mí me gusta decirle Muschietti. No me gusta, no sé cómo se llamará, pero me gusta decirle Muschietti o Muschietti.
Con la manito así.
Muschietti. Argentino, que ya lo vimos atrás de la cámara en Mama, ¿no? Película producida por Guillermo del Toro.
Película, a mí me encantó.
Película a la cual él dirigió el corto. Que después lo agarró Guillermo del Toro, puso la guita y dije, lo hacemos película. Y él estuvo otra vez. Y ahora la pegó con It, que es la película más taquillera de la historia, hablando de terror.
Sí, así dicen, no sé si es verdad. Creo, creo que El Exorcista es más, haciendo conversión del dólar, una cosa así, El Exorcista juntó más guita.
Pero bueno,
sin ponernos tan técnicos, bueno. Ponele que sí, es la más taquillera.
Podemos que sí, es la más taquillera de los últimos tiempos, de este milenio.
Sí, eso sí.
Sí, ahí está, de este milenio me gustó.
Y bueno, muchachos, vamos a empezar primero para empezar de alguna forma esta review, porque no sé cómo empezarla.
La, sí. Muchachos, comentamos que es It, claro, que comente un poquito que es It.
Bueno, comenta que es It.
It, bueno, mundialmente conocido como esta miniserie de dos capítulos, muchos la reconocerán como película, porque se podría, hay varias ediciones en las que las transformaron en película.
Yo me enteré hace poco
de 1990, que lo que hacía era adaptar un libro de Stephen King, el maestro del terror, ¿no?
Sí.
Que por el año 90 venía dentro de todo en, de una seguidilla de películas buenas, si bien las mejores de todas son de los 70, principios de los 80, en los 90 sale esta adaptación de It, uno de sus libros. Supongo uno de los mejores, según los que saben de Stephen King, yo no leí todos.
Ajá.
Que habla sobre este pueblo que se llama Derry, que es un pueblo donde suelen pasar muchas catástrofes y suele haber muchas desapariciones de niños.
Ajá.
¿No? La historia cuenta que los niños suelen tener apariciones de un payaso, bastante malévolo, que los mata, se los come, hace cosas malas con los niños, ¿no? Hasta que un grupo de chicos, que se llaman así los, a sí mismos los perdedores,
sí.
Son todos chicos los que le hacen bullying en la escuela y que por una u otra razón se terminan juntando y deciden enfrentar, descubren que hay algo en Derry que está mal.
Sí.
Y se dan cuenta todos que están teniendo visiones de este payaso que los atormenta a todos y deciden enfrentarlo. Así que bueno, la historia empieza así. Pero en el libro se intercalan flashbacks de ellos como niños y de ellos como adultos tratando de enfrentar a este It o a eso, porque en realidad no tiene una forma física real. El payaso es como una mera...
Es un ente
extraño. Abstracto, sí. El payaso es como la entidad que tienen para reconocerlo, pero es un multiforma.
Así que para en el libro, digamos que las dos partes, adultos y niños, están intercaladas.
Exactamente.
No está dividida en dos partes.
Okay. Lo que se decidió para la adaptación del año 90, que fue una película para TV.
Y también para esta.
Sí, que fue una película para TV, lo cual es muy importante. Sí. Por lo cual no creo que no tuvo la clasificación R, que es la más... más zarpada, digamos, que es la que tiene más sangre y puede darse el lujo de esas cosas, así que tenían que adaptarse a eso, a hacer lo que podían.
Eso también de que haya sido adaptada para TV también se ve en el presupuesto, ¿no? De la película.
Sí, que por ser de TV pasaba eso, de que no podía tener clasificación R y obviamente tenía un presupuesto bastante menor que lo que era una película para cine.
Y se nota.
Se nota bastante en esta versión del 90.
Sí.
Y bueno, nada, es esta historia de los perdedores como niños y como adultos enfrentándose a eso, que es esta entidad malévola que atormenta al pueblo de Derry.
Ajá.
Y bueno, vamos a hablar de esta versión nueva.
Sí, me gustaría empezar simplemente tirando un número. ¿Qué número le darían a, qué calificación le darían a esta?
Empezamos con el número.
Sí, bien. Empezamos así con el
y
número.
Y después debatimos en base a sí. por qué tiramos
¿por qué,
ese número.
¿Por qué ese número?
Dale. Micamona, por favor.
¿Qué número? ¿Qué calificación?
Del 1 al 10, como siempre.
¿Como película de terror?
¿Como película? ¿Como película?
Como película nomás.
Qué difícil.
Dura, ¿eh? Difícil la cosa.
Bueno, le voy a poner un 7.
Epa.
¿Un 7?
Yo me esperaba menos, ¿eh?
Sí, yo también.
Me esperaba menos de vos, Mica.
No, pasa que como película, no como película de terror.
Bueno.
Es que, bueno, sí. Bueno, un 7, listo.
Bueno, un 7, está bien.
¿NASA?
7.3. Podría llegar al 7.5, pero vamos a dejar el 7.3 porque soy complicado.
Ok. Acá una cosa...
El drugo oculto.
Sí, el drugo oculto que siempre está acá, ¿no? Al pie del cañón, bancándonos. También tienes un puntaje. ¿Qué puntaje le darías?
8.5.
Muy bien.
Está cerca del puntaje de los críticos esa,
¿eh? Yo estaba Luquitas, pensando, ¿no? Estuve pensando desde que salí del cine hasta
vamos,
llegar
Luquita,
acá.
Vamos, Luquita.
Estuve pensando en qué puntaje le daría a la película.
No,
es complicado.
No me digas que está regalón.
Estoy entre el 8 y el 8.5.
No,
entre el 8 y el 8.5.
Pero sí odia el terror, ¿por qué está tan regalón?
No. Es que, bueno, pero bueno, voy a secundar acá a mi Germo y le voy a dar un 8.5. Y vamos a debatir por qué. Porque no habíamos hablado sobre el puntaje. La verdad, esto es
me pone muy
primicia,
mal que
primicia.
Estamos tan en desacuerdo.
Primicia.
No estamos tan en desacuerdo, es un punto nomás de desacuerdo.
Bueno, pero vos no le das punto a lo que no se lo merece.
No, pues y ahora vamos a hablar de las cosas que me gustaron a mí y
Micamona te dice eso porque ella claramente le
acá
quería
Noelia,
dar menos,
¿eh? Acá Noelia te puede decir de lo feliz que salí de ver la película. No sé cómo a usted no le pudo haber gustado, aunque le hayan dado un 7, que a mí me parece una nota.
A mí me gustó.
Está muy bien. Un 7 en una película está perfecto. ¿Quién empiece, Mica? A ver. Porque no sé qué hacer. ¿Quién empiece, Mica? A ver. Primero principal. Las cosas que te gustaron de la película.
Ahí está.
Bien. Me gustaron los personajes de los nenes.
Sí.
Todos. Menos el de Rulitos que...
El judío, era... el judío, estamos todos de acuerdo en
claro,
eso.
Completamente desaprovechado el judío.
El judío fue el más desaprovechado, el más
sí. Absolutamente de desaprovechado.
Casi carente de personalidad el judío.
Me gustaron los personajes de los nenes, bueno, los grandes también. No me gustó el payaso, ¿qué querés que te diga?
Me gustaron los nenes.
Bueno, ok, confesiones.
Más truli.
No me gustó la estética del payaso.
Ok.
No me gustó cuando abría la boca y los dientes.
Ok.
No me dio miedo.
Ok.
Me molestaba los dientes de conejo que tiene. Me molestaba la risa. Y la voz tampoco daba miedo ni era terrorífica. Recién leí que el actor, para hacer la voz del payaso y la risa...
Sí.
Chupaba helio. ¿Qué sí?
Escuchó sonidos de hienas y... de osos.
Ajá.
Para copiar un sonido, porque él quería hacer un sonido que sea aterrador y perturbador cuando se reía y cuando hablaba.
Sí.
Y la verdad no me produjo nada de eso a mí. No me gustó en la película cuando...
Estamos hablando de lo que... Bueno, ya pasaste lo que no te gustó también, sí, está bien.
No, sí, es que me gustaron pocas cosas, por eso
pasó rápidamente lo que no le gustó.
Igual me sorprende, le gustaron pocas cosas y igual le puse un 7 a la película.
Sí, ya te digo, sí, pero... para mí lo está regalando ese 7.
Pero porque está bien logrado todo lo que... O sea, está bien hecha la película, está prolija. O sea,
sabes que está buena, pero no te gustó.
Pero no, lo que le pasa...
De terror.
Lo que pasa que a Mika no le gustó, parece que estéticamente payaso.
Pero no es solo eso. No me gustó como película de terror. A mí no me causó miedo, y obvio, no me va a causar miedo un payaso, como vos me dijiste. Pero puede ser un payaso perturbador.
Sí.
A pesar de uno la edad que tiene, obviamente... puede ser un payaso que te dé miedo. Pero...
Sí, igual convengamos que hoy en día, o sea, no sé cuándo la gente se pudo asustar con las películas de terror. Supongo que hace muchos años, cuando el mundo era distinto, ¿no?
Sí.
Bueno, pero
es complicado hoy asustarse a las películas de terror.
aparecen bichos o monstruos o lo que sea que,
que te genera algún sentimiento
o te da algo.
El tema con el
como
con
que no lo querés mirar. Me ha pasado hace poco en el cine veces de no querer mirar la pantalla en una película de
porque
terror,
hay algo que te da mucha impresión,
va a aparecer el bicho que no me gusta.
Yo me tapé los ojos en la película,
pero acá no me pasó.
Sí, sí,
y a pesar
bien.
De que tiene los sonidos igual, que subían con todo, que se acercaba el payaso y ¡oh! te mandaba el sonido fuerte,
sí.
Tampoco me hacía asustar el sonido.
Sí, sí.
Entonces, como película de terror, no me gustó. Sí, okay. Como película, digamos.
Tal vez como una película de suspenso.
Claro. Sí. Y lo que me pareció que tiene demasiados chistes también para ser una película de terror. Pasa algo okay. Como, como que te tiene que dar miedo o algo y un chiste. Y otro sí. Chiste. Y el pibito de Stranger Things está como a full con los chistes que no puede parar. Y es ya por esto. O sea, okay. Pues, hay gente que le causó gracia a todos los chistes de la película. A mí, yo no te digo que ninguno me causó gracia, que estaba re amarga en el cine, pero era como demasiado chiste para una película de terror, porque en sí es una película de terror, no de comedia. Entonces, por eso te digo, le daría otro puntaje como película de terror nomás. Bueno, eso es lo que no me gusta.
Okay. Está bien, me parece que tiene sentido lo que dijo.
Okay.
Es verdad que desde el lado de terror, It, bueno, no sé si en la encarnación anterior, la de los 90.
Ay, perdón, pero Ponicio siempre vamos a estar en desacuerdo.
En esta tampoco, o sea, el trata de tener, de incluir elementos de terror, que encima son justamente todos estos elementos nuevos del terror, de lo que llaman jump scares,
sí.
Que son sustos en base a un ruido fuerte o a una imagen que aparece de repente,
sí.
Y es como se notan medio forzados, sí. Porque es lo que vende ahora en las películas de terror y no en generar una atmósfera opresiva o que te sí. te dé presión. Y sí, por ese lado creo que en el terror falla un poco,
sí.
Pero en lo que es la trama de la película, la historia, cómo la cuentan, está bastante bien. No tengo el problema de que me recuerda mucho a la película vieja.
Claro.
O sea, tengo muy presente la película vieja. Aparte se me mezcla con escenas del libro y es como me molesta ver algo que ya sabía cómo iba a suceder.
Claro.
Entonces por ese lado eso. Sé que la película estaba buena, pero al no poder sorprenderme.
Claro. El factor sorpresa
el
desaparece.
El factor sorpresa desaparece y eso a mí me resta puntos. Por ese lado. Entiendo okay. Igual que la película estaba bien hecha.
Sí.
Sé que si lo hubiera visto sin que exista otra versión, capaz que mi puntaje sería un puntito más. Porque, como te digo, muchas cosas me recordaban a la vieja y eso no puedo verla y sacarme la otra de la cabeza. No podía, ¿entendés? Por más que traté, no podía.
Sí, sí, sí.
Y al faltar este factor sorpresa, bueno, me pasó eso.
Sí, yo, bueno, cuando terminemos de hablar de la película, les voy a hacer una pregunta. Ahora no. Okay.
A ver, decime vos lo que pensás.
Bueno, yo lo que pienso.
Cosas que te gustan.
Voy a empezar con las cosas que no me gustan.
Bueno.
Porque son la lista Magic. Principalmente hay una sola cosa que no me gustó de la película, que me molestó, que son lo que vos decías, los jumpscares.
Uh-huh.
Me parecían forzados
muy,
y que
sí, muy forzados.
Forzados y que no generaban nada.
Exactamente. Hay otros directores que por ahí lo hacen mejor.
Voy a ver, poner el que voy a ver películas de terror al cine. Me molestan los jumpscares porque yo sé que me voy a asustar. Es decir,
exactamente.
Me molesta asustarme.
Sí,
porque
sí, sí, me suele
fuerte,
pasar a mí.
Me molesta,
yo siempre claro. Salto con estupidez.
Entonces yo fui a ver It y pensando, ojalá que no haya de esos. Sí. Hubo, pero no me generaron
el
susto
nada.
Ese.
Y sí. Bueno, está una película de terror que no te dio susto.
Ok. Pero a lo que voy es que me molestaron que estén adentro de la película.
Claro, si no lo vas a meter bien, no los metes.
Esas escenas donde había jumpscares, las reemplazaba con escenas del payaso siendo tenebroso.
Claro.
Sin hacer jumpscares,
sí, sí.
La película yo le hubiera dado un 9, ¿me entendés?
Wow.
Fue lo que más me molestó de la película eso. Después, todo lo demás de la película me gustó. El payaso me encantó, me estéticamente me gustó la interpretación del payaso, me gustó cuando el payaso hablaba, me gustó que el payaso sea cómico, aún sabiendo que, porque supongo que se dieron cuenta que era medio cómico, ¿no? o sea
pero sí, es lo mismo que pasaba con la Light vieja.
Baila, ¿qué crees?
En Light vieja sí, también, el Pennywise de Tim Curry.
No, o sea, eso, otra cosa.
Tiene que ser gracioso, pero perturbador también debe ser gracioso.
Sí,
¿no?
A mí me perturbó el payaso. No salí cagado del cine, obviamente. Principalmente las escenas donde ves al payaso que está hablando y se queda colgado y deja de hablar con la boca abierta y se queda mirando a la nada misma al payaso. Mm-hmm. Bueno, eso a mí me molestó mucho. O sea, me molestó en el sentido de perturbarme, sí, que haga eso. Después, a mí, es más, vamos a saltar, lo que más me gustó de la película son las escenas del payaso. Fueron lo que más me gustó. Es más, los primeros, ponerle 30, 40 minutos en la película, yo lo estaba mirando y no me estaba gustando la película. Yo dije, esto va a ser una poronga terrible. Y después, cuando se empezó a ver más del payaso, más escenas, principalmente escenas que las tengo frescas, cuando están mirando el video dentro del garage,
que bueno, esa escena es espectacular.
Creo que es la mejor. Yo salí de cine y dije, no, de aquí es espectacular esa escena.
Yo le dije a mi
camarada lo mismo. Eso, que salga el payaso gigante de adentro, no me lo esperaba.
Esa escena es la mejor, yo le dije a mi camarada.
¿No te parece molesto la forma en que está esa escena de que empieza a apagar las luces?
No, tac. No me parece molesto. Me pareció un recurso. Me pareció un recurso bien utilizado. También
era
siento,
como un trailer,
siento
no
que esta película fue muy manoseada por tal vez.
¿En la edición?
No por edición, pero productores, mira, le dijeron, mira, vos tenés que hacer esta película, pero tenés que meter jumpscare, tenés que meter ciertas cosas que son las que venden en las películas de terror.
Pero
porque,
tío, escúchame, esa parte que vos decís de garage,
sí,
para mí es la parte más me perturbó por el tema de que se hace grande.
Sí.
Que tampoco te lo esperabas ahí adentro,
sí,
y que están encerrados los pibitos también, es como que la escena más fuerte. Pero me molestó que se apaguen las luces y que no puedas ver un carajo porque no, en verdad no se veía nada.
Para mí esa parte,
¿por qué no ver más?
Ahora que la estoy recordando esa parte, a mí la edición me gustó mucho esa parte porque primero empezás viendo al payaso que se va apareciendo en los fotogramas de la mierda esa. Que si lo ves como un todo, es como que empieza a aparecer de a poco y termina, y al final termina saliendo de la pantalla. Y en esa parte, una vez que sale la pantalla, la edición es perfecta porque sale de la pantalla, corta, aparece de nuevo en otra posición.
Sí, sigue siendo como la estética de los fotogramas. Claro, sí, en eso te entiendo.
Sigue siendo exactamente eso, y me gustó. Y terminó esa escena y la mira Noelia y dije, esto es espectacular.
Creo que esto. Estamos de acuerdo en que esa fue la mejor escena,
sí,
de terror del payaso.
La mejor escena seguida por la primera vez que entran a la casa.
La primera pelea, en especial cuando se lo encuentran al final que está por atacar a uno y le insertan algo en la cara.
Sí.
Esa parte es muy buena porque encima hay una parte donde creo que aflojan ahí con el CGI y es maquillaje lo que tiene. Sí. Y lo dejan al payaso moverse sin CGI y es genial. El bicho se ve mucho más real y te asusta mucho más cuando es real y cuando no tiene CGI.
Sí.
Exactamente esa parte
de esa parte me gustó mucho. Que luego después entran los pendejos a la casa, se van separando de a uno. Uh-huh. Y después es el payaso ahí dando vueltas, que me acuerdo que sale de adentro de un armario, no me acuerdo, que sale todo desarmado y empieza a armarse. Me gustó mucho también todo eso. Sé que es CGI, pero me gustó cómo se vio. Lo de los dientes de la boca no me molestaron.
No me molestaron
principalmente porque yo, la primera vez que cuando está Georgie que se le pierde y es la primera vez que vemos los dientes,
me acordé
instantáneamente de los dientes de la primera, que también tenía esos dientes así, pero nada que ver a estos, que estos eran completamente exagerados, es una boca que se abre así, y me gustó.
Sí, está bueno aparte porque le da más el sentido de que no es un payaso en realidad,
es algo amorfo que se puede transformar en cualquier cosa, y es genial. Porque lo entendés ahí.
La escena inicial es muy buena.
Y es algo que entendés más al final, cuando está con la pendejita, que no me acuerdo cómo se llama.
Que abre la boca y le muestra los fuegos fatuos. Sí.
Es increíble. Cómo se le empiezan a correr los ojos así, se empieza a deformar toda la cara para abrirse. A mí me pareció genial eso. Los pendejos, hablando ya de los personajes, a ver, ¿cuál es el mejor personaje para vos, Nadia?
No me acuerdo el nombre, pero el del brazo, el que se quebró el brazo.
El del asma.
El del asma.
Sí, para mí también.
¿Por qué?
Porque actúa re bien, no sé.
Bueno, para mí, a mí me gusta el gordito. Es así. El gordito me cayó bien.
No, para mí no fue el mejor, pero...
Como que tiene personalidad el gordito. Me acuerdo que estaba en la biblioteca y la biblioteca le vino a romper las bolas y el chaval dijo, ¿me das el libro o no me das el libro? Listo. No sé, me cayó bien el gordito. Después el de Stranger Things, que a vos te pareció molesto.
Estaba
bueno,
¿eh?
A mí no me pareció molesto. A mí me pareció que todos los chistes que hacía eran porque el personaje era así. Era un personaje
mogólico
que se pasaba haciendo así. Incluso los otros Pero los otros no lo recuerdan, que claro. Es
en la película me parece molesto que haya tantos chistes.
No, a mí no me molestó tantos chistes.
O sea, está bien y tiene su personaje. O sea, no tengo problema con el actor. Me carga bien el pibito aparte. No estaba hablando.
Bueno, pero, o sea, vos como película de terror. Claro. Querés que toda la película sea seria y que haya terror nomás. Para mí estuvo
uno,
bien.
O dos chistes, no te digo, cada cinco minutos un chiste.
Ah, para mí estuve. No me sacó de tono. Igual yo.
Aparte, siempre acordémonos que eran chicos también. Con tiempo.
Es que ponerle una película que dura 2 horas y cuarto. Ya de pasó la primera hora y no te asustaste. Ya sabes que la película no te va a asustar. Y yo ya me la tomé como una película que va a ser de misterio, de un thriller.
Sí, en un momento se vuelve más aventurera, más claro. Recordando a películas ochenteras. Como somos un grupo, tenemos que pelear contra este monstruo.
Y bueno,
más llegando a la parte final. Donde se vuelve más surrealista todavía, encuentran la base de donde nace It, que tiene todo esto de los chicos flotando y te los muestran realmente flotando y todo pasa a ser ya más surrealista. Deja de ser terror real para mostrarte todas estas escenas de algo más no cósmico, no es la palabra, pero bueno.
Entre las cosas que tampoco me gustaron mucho son las escenas que son de, viste que cada pendejo se va encontrando su peor miedo.
Eso desde el principio me parecieron muy forzadas.
Que cada pendejo se va encontrando con sus miedos, que no son precisamente payasos, sino otras cosas.
Sí, sí.
Esa cosa no me gustaron.
No, a mí tampoco.
La cara deformada,
el leproso.
Capaz que el leproso me gustó un poco.
El leproso estaba bueno, estaba bien diseñado, pero no estaba bien usado. Sí,
exactamente. Pero la cara del cuadro.
La cara del cuadro era la peor porque era muy
CGI. Bueno, igual el pibito era el peor también, así que todo lo peor para el pibe.
Igual se entiende, porque hay muchas pinturas que a mí de chico me pasaba que me daban miedo.
Pero bueno, eso no me llamó mucho. Yo desde que, encima que Pennywise aparece muy al principio, yo me quedé con ganas de seguir viendo al payaso. Pero eso, después, de los personajes quería también hablar del bully, del malo.
Sí.
Ese estaba muy bueno.
Que estaba, me gustó cómo estaba. Me impactó la parte cuando mata al padre.
Sí.
La verdad muy que bueno. No me lo esperaba. Encima me gusta cómo está hecha esa escena. Sí.
Con la parte de la tele.
Sí.
Genial esa parte.
Mira la tele y cuando deja de mirar la tele ya tiene el cuchillo ahí como para clavárselo y se lo clava. Ahí yo dije.
Ah, eso es algo que yo no dije, que una de las cosas que me gustaron de la película es lo de la tele. Que no sé si pasaba en la anterior.
No, en la anterior no.
Ah, que viste que cada vez que entraba en una casa estaba la tele prendida y estaban diciendo la palabra de hoy es payaso y empezaban a joder con eso. En la tele, en todos los lugares, eso no sé si.
¿Estaba el mismo programa?
Sí.
Sí.
No sé si.
A veces se escuchaba nomás. Lo bueno es que a veces se escuchaba nomás, no lo veías.
Estaba traducido.
No. La única vez que se vio la tele fue la parte del.
Ah, bueno, en todas las partes pibe. Que había una casa, en la tele estaban mirando eso.
Claro. Escuchaba eso.
Sí, porque
estaba la tele en el mismo programa, pero no escuchábamos.
Claro, subtitulado estaba subtitulado.
Claro, entonces te dabas cuenta de eso, pero si no era escucharlo nomás como de fondo, era más subliminal el mensaje. Que estaba bueno porque remarcaba un poco lo de que no es solamente el payaso, es toda una entidad que está cubriendo todo ese pueblo lo que está mal. También te lo remarcan cuando están atacando a los bullies, justamente el rubiecito este está cortándole la panza al gordito, que pasa un auto y él pide ayuda y los del auto lo ignoran y siguen y aparece un globito ahí flotando. Eso pasaba también en la vieja. Y bueno, acá así como lo de la tele, con eso te terminan de demostrar que está todo mal, es como todo el pueblo está mal, no es que está el payaso nomás dando vueltas por ahí. También otra parte que me gustó mucho.
Ya dejamos hablar, la parte que me gustaron.
Bueno, pero a mí no me
tocó. Sí, no, pero que cada uno hable sobre su parte que le vaya gustando a medida que se vayan acordando.
Esta no tiene ni lo de la tele, ni aparece globo, ni nada, pero me parece algo medio perverso y que puede estar por ese lado, que es cuando Beverly tiene que ayudarlos a los perdedores a comprar las curitas y todo lo que necesitan para curar al gordito, que habla con el farmacéutico y le enfocan la cara al farmacéutico y el farmacéutico lo es que se pone perverso porque está calentando con la pibita y que es una chiquita.
El padre de la mina,
¿usted piensa que el padre de la mina la violaba o no?
Para mí sí,
eso me gustó mucho que no te lo dejan en claro. No te lo deja, o sea, no está bien explícito, pero te da para pensar eso. Es más, la última escena como que es más un poco más notorio cuando ya la ataque y se le tira encima, pero si le sacás esa escena, creo que quedaba mejor todavía de dejarlo todo ahí en un
es que ya, en incógnito. Claro, claro, es que ya de la primera escena que tienen juntos ellos, ¿no? Sí. El padre y la piba, ya, ya
sí, es raro. Raro.
El trato, ya es raro. ¿Me entendés? Y ya te da a pensar eso.
¿El mejor personaje cuál era para vos?
El gordito, dije.
Ah, el gordito.
Sí, el gordito.
Y remarcaste al malo.
Y remarcaste al malo. Que el malo me cayó bien. Más que nada por la escena donde mata al padre. Sí, sí. Antes no me chupaba, pero cuando mata al padre dije, bueno,
era vos. Uh-huh.
Y era malo, malo.
A mí me gustó el no me acuerdo el nombre del nene con asma. Era sí, muy creíble, más que nada la parte. Me gustó la parte esa que aparece el leproso, que sí, se le caen las pastillas. Bueno, sí, esa parte fue muy fea para mí. Era muy creíble el pibito. Y
creo que para mí la peor parte, o sea, la peor parte en sentido bueno de esa escena es que el leproso como que lo estaba empujando para que entre a la casa.
Claro.
Y eso
también. Ah, mira, no había notado eso.
Claro, sí, eso sí, como, bueno, como que el leproso lo persigue, el chabón se mete para dentro de la casa, ¿sí? Claro. Y rodea la casa.
Que tenía su peor temor, que era un tipo todo enfermo, claro, se le aparece el payaso y ahí queda.
Claro.
Entre el alambrado ese, bueno. Pero digo, es muy bueno el personaje y me gustó cómo actuó el pibito.
Otra cosa que me gustó, esta parte de la casa y otras escenas que aparecen como la torre esta de agua, que es como una torre, creo.
¿La última parte?
Es una construcción que hay, lo muestran varias veces, toda blanca, termina en punta y tiene como toda una escalerita alrededor. No sé si alguno la recuerda.
No me acuerdo, no, la verdad que no.
Bueno, es una de las escenas que aparece, igual que una estatua de un leñador gigante que hay. Son partes de la escenografía donde transcurre. Son partes del pueblo de Derry.
Sí.
No me acuerdo si están en la película anterior, pero sí están en el libro.
Sí.
En el libro pasan escenas importantes en esos lugares.
Sí.
Y acá por ahí no hay escenas importantes ahí. Como la estatua del leñador, acá está de pasada nomás. En el libro hay una escena importante con eso. Y son como pequeños guiños a cosas que estaban en el libro. Y que creo que en la adaptación vieja no estaban. Y está bueno que acá las hayan
metido. Sí, tenemos que tener en cuenta que esta película no es una remake de la película anterior, sí, sino sí, una nueva adaptación del libro.
Igual es muy parecida a la película.
Y es que están adaptados en el
sí, mismo material. Sí, están obviamente están adaptados.
Lo que tiene esta película es que no tiene referencias a la película vieja.
No, obvio, no tiene ninguna.
Entonces,
creo que eso es de lo que menos me gustó, es que recorte, como ya te dije, recordar tanto la otra y claro, sí, ver sí, de nuevo sí, lo mismo. Pero en sí no, sé que tenía cosas bien hechas. Hay otras que por ahí, las partes de terror, como dijo Mika, se podían mejorar. Como vos decías, en vez de jumpscares, que aparezca más el payaso actuando sin CGI.
¿Sí?
Que si bien el diseño del payaso no me gustó.
Déjame interrumpirte acá.
¿Sí?
La primera escena del payaso en la cantarilla, ¿te gustó?
Esa sí me gustó mucho. Me gustó mucho porque era muy igual a la vieja, era muy igual al libro también, pero a la vez, además de ser igual a la vieja, está como actualizado. Ahora te muestran que le arranca el brazo al nenito, te muestran sí, más cómo lo convence y cómo le habla como payaso. Y está, cuando vi esa escena dije, esto va a estar bueno. Después, cuando empieza a hacer la aparición uno por uno de los pibes,
ahí
me rompe la secuencia porque parece que la narrativa de esa parte esté bien sí, enlazada. Como, bueno, salto a este pibe y ve esto, salto a este pibe y ve lo otro.
Sí.
Y
sí,
esa parte como... Eso le falta, me parece, a la película. Un poco mejor ritmo. No lleva buen
para
ritmo.
Para mí le falta más payaso a la película. Le falta más payaso. Me encantó el payaso, boludo. Me gustó cómo actuaba. Me hizo acordar, también se lo dije a Noelia.
Al Joker
de sí, Heath Ledger.
Sí, leí varias reseñas.
Yo no leí absolutamente nada de la película. Esto que estoy diciendo me sale del cerebro.
No, las leí yo después.
Ni siquiera leí lo de Ponicio. Ni siquiera sé qué piensa Ponicio de la película.
No le gustó.
Sí, ¿cómo es?
Noche, como ustedes.
Le.
8,5.
El hecho. No sé si tanto al Heath Ledger. Al Heath Ledger de Joker. Al Joker de Heath Ledger, sino al Joker en sí.
Mm-hmm.
El hecho de ser sí, una cosa.
Bromista, pero a la vez
mortal,
siniestra.
Pero sí, que se te la pasa a cagar de risa con el coso. Y no, qué sé yo. No entiendo todavía el sistema de... Que esto sí lo podemos discutir. Cómo funcionaba, o sea, tenía todos los pendejos flotando.
Sí.
¿Y a qué pendejo mataba?
Estaban muertos.
Supongo que estaban muertos los que flotaban.
Pero no, la mina no estaba muerta.
¿Quién? ¿A Beverly?
No.
Baches de la trama. Esas cosas las dejé yo de lado. Un par de cosas así encontré que...
No, yo no le resto puntos por eso. Pero porque capaz que es algo que queda libre de interpretación o se explica después, no sé qué sé yo. Pero Es algo que no sé.
Es igual que esa parte en,
porque, o sea,
la parte en la que captura a Beverly Morgan. Me parece que sobra. Claro, sí. No, no tenía por qué capturarla. O sea, no creo que haya sumado nada más que poder mostrar la escena.
Por eso, en esa parte explican, sí, o quieren explicar que a ella no la mataron porque
ella no tenía miedo, supuestamente.
Entonces, no se la dejó a los que no tienen miedo, no los mata y los deja flotando.
Claro.
Y a los que le tienen miedo, los mata. Y se los come, poner.
Se los come.
Como a Georgie. O sea, lo que no entiendo es por qué quedan flotando. O sea,
no sé
cuál es el sentido de
dejarlo flotando. Se los va comiendo de a poco. No está muy bien explicado, sí, esa parte.
Bueno, es que es algo raro.
No, creo que hay que esperar la segunda parte.
Sí.
Porque justamente iba a hablarte de que la miniserie vieja también está dividida, igual que esta, en dos partes: la primera con los chicos y la segunda con los grandes.
Sí.
La primera con los chicos, casi todo el que la recuerda bien.
Sí.
Porque no es mala, la verdad que no. No es mala. La segunda es la que sí se puede decir que es un poco baja más la calidad.
Sí.
Acá puede ser que pase lo mismo. O sea, esta parte con los chicos, no sé, se me hace que es más fácil de adaptar que la parte con los adultos.
Claro. Sí, puede ser.
Habrá que ver ahí qué onda.
Otra cosa que me cuestionaba cuando salí de ver la película, que pensando en la segunda parte, que va a salir, es cómo la van a encarar, porque tenés la primera parte que termina con los pendejos ya no teniéndole miedo al payaso y derrotándolo, claro, definitivamente, y que después dentro de 27 años volverá a venir, uh-huh, el payaso este, y
ya no lo saben.
¿Eh?
No saben cómo volver.
Y no, pero, o sea, ellos al final de la película hacen el pacto de si dentro de 27 años vuelve,
sí, lo vamos, sí, a hacer. Si vuelve, lo vamos a hacer. ¿Qué les pasa?
¿Por qué va a ser un desafío para ellos de nuevo? Porque, si ellos ya lo derrotaron.
Porque crecen. Eso, de eso se trata el libro de It, que está más o menos explicado en la adaptación vieja, más o menos se da a entender. Porque en la adaptación vieja no es como en esta, que le ganan agarrándolo a palazos. Le ganan tirándole con una gomera. Que tenía un broche de plata, creo que era, porque ellos creían que a los monstruos se le ganaba con un broche de plata. Creen tanto en eso que le ganan al payaso tirándole con un brochecito de plata, ¿entendés?
Ajá.
La magia para ganarle a ese mal era en lo que ellos creían. Creían tan fuerte en eso por ser chicos que logran ganar con eso. Creían que el coso de asma tenía ácido. Porque en un momento uno lo prueba y dice, esto tiene gusto ácido. Entonces van y le tiran con eso y le dicen, esto es ácido. Y se lo creen tanto que al payaso eso lo daña.
Claro.
Al payaso que es malo, lo daña la inocencia que tienen ellos.
Sí.
Ellos al crecer pierden esa inocencia, dejan de creer, se hacen grandes.
Y no,
básicamente
más
desarrollan la vida, o sea, ¿no? Como, claro, todo adulto.
Y lo único que piensan es racionalmente.
Exactamente. Por eso es que en Derry todos los adultos son malos, por lo general. Todos los adultos que te muestran en la película son malos. No, sí, no, sí, vas a encontrar ninguno bueno.
Claro.
Pues justamente pasa eso, la gente crece y se hace una basura.
Pensando ahora en
No, todas esas cosas están buenas, porque en las películas te lo muestran. Me hubiera gustado que te lo recalquen más, pero se da a entender igual con lo
poco. Sí, básicamente lo que tienen en común todos los pendejos es que tienen una familia de mierda o algo así.
Sí.
Y bueno, con esto cerramos este podcast extenso de los drugos. Y nada, supongo que será hasta la semana que viene, donde no iremos a cine seguramente, pero traeremos más cosas
finalizadas. Veremos algo en Netflix.
Sí, obviamente. Así que, chao.
Chao.